Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Marcela Andrea López, bioquímica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Conni. A la doctora Silvia Vigiola, responsable del segundo Congreso Interdisciplinario de Atención al Paciente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El doctor Cass Wickamp es bioquímico clínico y director del laboratorio del MCA del Hospital Queen Beatrix de la ciudad de Winterswijk en los Países Bajos. Investiga la estandarización de la HbA1c y coordinador de la red mundial de 16 laboratorios de referencia que utilizan el método de referencia de la IFCC para la HbA1c y secretario del equipo de trabajo de la IFCC para la educación sobre la HbA1c. Trabaja en el área de la ESEA, la estandarización y la armonización, como miembro del equipo de trabajo de la IFCC para ensayos de aptitud y los grupos de trabajo de la IFCC sobre conmutabilidad y CDT, transferrina deficiente en hidratos de carbono. Fue presidente del equipo de trabajo de la AACC para desarrollar herramientas para la iniciativa de armonización.
Profesor Cass Wickamp, bienvenido al Microscopio.
Gracias.
In this interview, we are going to talk about the European Reference Laboratory for HbA1c. And our first question is, in your opinion,
¿cuál es la mejor metodología para HbA1c y cuál es su postura al respecto?
La mejor metodología depende de un número de cosas. El buen desempeño analítico es importante, como también la situación clínica en caso de que el paciente esté frente a nosotros con instrumentos de point of care o en el laboratorio mismo. En el laboratorio clínico se considera la viabilidad técnica, equipamiento específico como HbOC, una plataforma clínica general, los instrumentos disponibles en el país, el soporte técnico, el costo, entre otros. No hay una respuesta única o directa para decir cuál es la mejor metodología para un laboratorio específico. Pero mi foco está en conocer el desempeño analítico y cuando hablamos de ello, tengo una visión sobre qué métodos están funcionando bien y cuáles no. Todo esto hay que tener en cuenta cuando hablamos hoy del laboratorio de referencia europeo para HbA1c.
¿Cómo puede saber un laboratorio si el desempeño o performance es el mejor?
Hay diferentes fuentes de conocimiento que nos pueden determinar eso. Le podemos preguntar a un colega que esté utilizando el sistema que nos interesa conocer. Nos pueden brindar información sobre un sistema específico común. Le podemos preguntar al fabricante, aunque en este caso todos los fabricantes van a decir que tienen los mejores productos. obviamente. Yo diría que las fuentes más confiables son las investigaciones independientes que comparan los métodos utilizados en el mercado, preferentemente en contextos donde trabajen a gran escala. La IFCC, la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, está trabajando todos los años en HBA1C. Comenzó en Europa, por eso llamamos ensayo EUA1C. Una vez al año, los organizadores de los esquemas de evaluación de calidad externa de varios países toman las mismas muestras y las comparten. Los laboratorios de cada país brindan esas muestras a los organizadores de control de calidad externa y también me las envían a mí. Así yo puedo hacer una comparación de todos los resultados y clasificarlos por país. Y más importante aún que los registros en reportes relacionados con los fabricantes son los reportes de laboratorio, donde podemos ver qué método funciona mejor que otro. El primer ensayo fue allá en el año 2016. Ese año se presentaron 2.000 laboratorios de 17 diferentes países. En el año 2017 hubo 2.600 laboratorios y el último ensayo se está llevando a cabo en más de 4.000 laboratorios en 25 países. Aún no tenemos los resultados finales. Es una investigación, como ustedes podrán ver, a gran escala y otorga información valiosa sobre desempeño analítico y variables de las pruebas para HBA1C.
¿Y cuál fue el outcome más importante del ensayo europeo para investigar el desempeño en laboratorios?
Como les contaba anteriormente, evaluamos muchos países y fabricantes. Hay diferencias sustanciales entre países. Por ejemplo, los errores totales fueron el doble en Turquía que en Francia. Otros países también estaban en estos dos extremos. Había más diferencias significativas entre fabricantes. Los mejores métodos, por ejemplo, capilar de Sevia, funcionaba 4 veces mejor que la prueba inmunoquímica de Siemens, que fue el peor instrumento. Otros fabricantes están en ese rango medio. En general, vemos que la electroforesis capilar, la cromatografía de intercambio iónico y los métodos enzimáticos funcionan mejor que los métodos inmunoquímicos, pero hay excepciones. En todos los métodos analíticos hay excepciones. Los fabricantes conocen los enfoques benchmarking a través de las investigaciones que estamos realizando y están trabajando para mejorar esos métodos. Un ejemplo típico es el método EPID. Hasta hace 2 años hicieron un cambio dramático. Introdujeron pruebas enzimáticas y estas pruebas son unas de las mejores en el mercado en este momento. Tengamos en cuenta que el contexto de los fabricantes es solo un momento en el tiempo. Es mejor mirar la información más reciente, que puede ser la prueba EUR-A1C, que está en la página de la IFCC, y también pueden consultar la Asociación de Patólogos Estadounidenses, y ahí hay resultados en la página de internet NHS en español, Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Allí encontrarán información reciente sobre las últimas pruebas que se hicieron.
¿Están llevando a cabo algún estudio similar en otras regiones, en Latinoamérica, por ejemplo? Y de ser así, los resultados, ¿son similares a los ensayos europeos?
No estamos realizando estudios específicamente por región, pero el ensayo EUR-A1C está abierto a países fuera de Europa. En el último estudio que se llevó a cabo en el año 2018, el año pasado, tenemos 2 países de Asia, Corea y Tailandia, y además hay una participación piloto en Latinoamérica, en México, propiamente dicho, llevado a cabo por el doctor Eduardo Rojano, en unos 20 laboratorios mexicanos. Los resultados estarán disponibles en el año 2019. Esperamos expandirnos a más laboratorios y trabajar a gran escala. Entonces podremos decir que estamos abiertos a Latinoamérica y los países de esta región son bienvenidos a participar en el estudio. Quizás debamos darle otro nombre que reemplace EUR-A1C. Por ejemplo, un nombre específico para Latinoamérica como LA-A1C o cambiarle el nombre al proyecto por uno más global.
Well, Professor Cass Wakeham, these have been all.
Muchas gracias por su tiempo y agradecemos mucho su participación en el microscopio. Esperamos contar nuevamente con su presencia en otra oportunidad. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
El microscopio. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos infecciones. Las infecciones por bacterias resistentes a múltiples antibióticos matan a unas 33.000 personas cada año en Europa, y la carga de estas enfermedades es comparable a la de la influenza, la tuberculosis y el VIH combinados. El impacto de las infecciones resistentes a los medicamentos ha crecido desde 2007 con preocupantes aumentos de casos de bacterias resistentes, incluso a los antibióticos de último recurso, incluida una clase de drogas conocidas como carbapenemasas, lo que es preocupante porque estos antibióticos son la última opción de tratamiento disponible. Cuando estos ya no son efectivos, es extremadamente difícil o en muchos casos imposible tratar las infecciones. Se estima que cerca del 70% de las bacterias que pueden causar una infección ya son resistentes al menos a un antibiótico que es comúnmente utilizado para tratarlas. Esto ha conducido a la evolución de superbacterias que pueden evadir uno o múltiples medicamentos en una de las mayores amenazas que enfrenta la medicina en la actualidad.
O microscopio.
Meningitis. La carga global de la meningitis sigue siendo inaceptablemente alta y el progreso se retrasa sustancialmente en comparación con otras enfermedades prevenibles por vacunación. Las muertes por meningitis se redujeron en solo 21% a nivel mundial entre 1990 y 2016, mientras que otras enfermedades prevenibles como el sarampión, el tétanos y la diarrea por rotavirus registraron un descenso de 93%. 90.7% y 57.9% respectivamente, lo que sugiere que el progreso en el caso de la meningitis podría haber sido sustancialmente más rápido. El número de casos de meningitis aumentó durante este periodo de 2 millones y medio en 1990 a 2.820.000 en 2016, debido al aumento del tamaño de la población. La mayor concentración de casos y muertes por meningitis se detectó en los países del África subsahariana, que se conocen como el cinturón de la meningitis. La Organización Mundial de la Salud lanzó un grupo de trabajo de expertos para desarrollar una hoja de ruta global para vencer a la meningitis en 2030. Este grupo de trabajo es un paso crucial para enfrentar esta enfermedad.
O microscopio.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
sarebbe cantato te.
María del Carmen Pasquel es profesional bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el grupo de trabajo de Iberoamérica en nomenclatura y traducción de la IFSC. Es directora general de la revista electrónica Diagnóstico in Vitro del Rincón Iberoamericano de la IFSC. Es miembro del consejo editorial de la revista electrónica indexada El Journal de IFSC y del consejo editorial de la revista científica Laboratorio Clínico de España. Forma parte del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano y ejerce la vicepresidencia de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica Núcleo Pichincha. Asesora regional para Ecuador de la Fundación Wiener Lab y corresponsal del microscopio en su país.
Siempre es un gusto, María del Carmen, saludarte y darte la bienvenida. Hace mucho tiempo, hace 5 años, estuvimos en contacto contigo porque estabas iniciando tu periodo como chief en el Working Group Iberoamericano de la IFSC. Han pasado 5 años. ¿Cómo ves el proceso de este Working Group Iberoamericano dentro de la IFSC?
Bueno, yo le veo que ha progresado, que está tratando de adquirir el ritmo que tiene, por ejemplo, la revista eNews de IFSC, y es como también una unión entre lo que es el Journal de la IFSC con el eNews de IFSC. Entonces nosotros tenemos nuestra revista Diagnóstico in Vitro, que une las dos cosas: novedades, noticias y artículos de investigación, sean estos originales, sean artículos en revisión o artículos que ya se han publicitado. Y además contiene siempre una sección para los jóvenes investigadores de la IFSC y otra que contiene una sección para las entrevistas sobresalientes que tiene la radio online El Microscopio. Más o menos esa es la composición de nuestra revista, y siempre presentada con un editorial que da un enfoque sobre el tema principal, digamos así, ¿no?, de la revista.
Ahora, todo grupo de trabajo tiene altos y bajos. ¿Cuáles han sido, así admirando al horizonte de estos 5 años, los mayores éxitos que sentís que ha surgido de este grupo y cuáles son las cosas que todavía no se han podido destrabar?
De manera periódica nosotros estamos mandando informes del trabajo que se realiza al presidente de nuestro grupo de trabajo, que hasta diciembre del 2018 fue el doctor Cosro Gadelli. Entonces nosotros tenemos normalmente como grupo de trabajo del working group que nosotros tenemos 2 reuniones al año. Una reunión la hacemos en uno de los eventos grandes que se hace en Europa, sea este un Euromed Lab o a su vez los encuentros que hace la Conferencia General de la IFCC. Y el otra reunión tenemos en América en eventos también de relevancia, como es por ejemplo el CALILAF, o también eventos en los que nosotros apoyamos, como fue en junio, el evento que se hizo fue el Simposio Iberoamericano de Bioquímica Clínica, que lo organizó la sociedad o la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala al cumplir sus 65 años de creación. El grupo ha tenido eventos científicos, cosas que antes no se hacían. Entonces yo te diría como fortaleza, hablando más o menos para mantener la secuencia de estos reportes que nosotros tenemos, sería por ejemplo en el fortalecimiento de los miembros, ¿sí? Actualmente nosotros contamos con 15 países miembros, se ha incluido inclusive Portugal, y se animó a que se inscriban países como Panamá, Costa Rica y Honduras. Al momento Panamá ya está como miembro de IFCC y obviamente ahora como parte también de nuestro grupo de trabajo de Iberoamérica de Nomenclatura y Traducción, que se pertenece al Rincón Iberoamericano. Entonces nosotros tenemos un buen grupo de profesionales excelentes, que algunos de ellos son presidentes de las sociedades científicas, otros son colaboradores que a través de su experiencia, de su trabajo, han apoyado fortísimo a la revista. Es el caso, por ejemplo, del doctor Roberto García, durante su periodo de presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, nos dio un soporte muy grande con varios artículos de investigación de las diferentes áreas que maneja o que tiene la Fundación Bioquímica Argentina. En este punto de los members, todos nos colaboran de una u otra manera, pero siempre hay los sobresalientes. Yo te diría que la doctora Patrocinio Chueca de España es miembro del Consejo Editorial, porque la revista tiene un Consejo Editorial. Otra fortaleza que tenemos es, como te digo, el soporte de la doctora Patrocinio Chueca, del doctor Hernán Fares Talle, que nos apoya siempre con lo de la radio. Y bueno, no quisiera pasar por alto el aporte que nos dan varios de ellos, como María Lasta, como el doctor Antonio Antunes, que bueno, al momento Perú no nos está trabajando, pero el doctor Antunes colaboró mucho con los lineamientos para generar, digamos, las normativas para la revista, porque hablando de los members, como te digo, siempre hay members sobresalientes que colaboran sobremanera. Consejo Editorial es uno de ellos y entre ellos se destaca la doctora Patrocinio Chueca. También nos ha ayudado mucho la doctora de México, Michelle Brennan. Bueno, te tendría que mencionar varias cosas porque estos members son fortaleza en diferentes aspectos. Unos en la revista, otros en Amara. Por ejemplo, es la traducción que estamos haciendo alrededor de 60 videos de excelentes conferencias que se han dado a nivel mundial en diferentes áreas de la medicina de laboratorio, y nos pidieron que seamos nosotros este grupo que ayude en su traducción, y al momento tenemos varios de ellos. Y, por ejemplo, otros members nos apoyan en esto de manera brillante. Así tenemos, por ejemplo, gente de México, como te mencionaba la doctora Brennan, que organiza a su vez un grupo ahí para estas traducciones, la doctora de Colombia, Alba Cecilia Garzón de Chile, de Uruguay, Ana María Piana, se han destacado en este trabajo, por ejemplo. Y así en diferentes áreas que este grupo trabaja, diferentes miembros son los que colaboran más en una cosa que en otra. Y de ahí se hace la fortaleza para que este grupo haya crecido y haya tenido mayor presencia dentro de todo lo que es IFCC.
gente que te está escuchando y dice, oh, recién me acabo de enterar que existe este grupo latinoamericano y me gustaría poder hacer algo, ¿qué podría hacer? ¿De qué manera ayudar, participar, empujar? Hablaste de traducción, hablaste de aportes de materiales, de contactos. ¿Qué le dirías a esa persona que está diciendo, uy, tengo un tiempito libre, desearía poder dar una mano y poder ayudar a difundir el conocimiento a través de este grupo en español latinoamericano que está dentro de la IFSC?
Bueno, primero un agradecimiento, ¿no? Porque este trabajo, como tú sabes, es un trabajo ad honorem, voluntario, aprovechando todas estas técnicas informáticas computarizadas. Ahora las personas en diferentes países pueden capacitarse, actualizarse a menor costo y en el horario que ellos escojan. Entonces, esto es una fortaleza que nosotros podemos tener, este tipo de capacitaciones, y se lo puede hacer en todas partes del mundo, y para ello necesitamos mucho aporte en el sentido de trabajos de investigación que quieran ser publicados en nuestra revista, en la Diagnóstico In Vitro, ¿sí? O también en este grupo de traducción de las conferencias que lo hacemos a través de la plataforma Amara. ¿Cómo hacer para todas las personas que nos quieran colaborar? Pueden ingresar a IFSC, ¿sí? O escribirme directamente al correo mariapasquielc@yahoo.com o a los correos que se presentan en el Rincón Iberoamericano, que es el ria@ifcc.org, y escribir una nota diciendo que desean ser parte de este grupo de trabajo para la que es la traducción y ser de los traductores de IFSC. Y aunque sea un momentito, ellos lo pueden hacer lo que puedan escuchar y traducir, porque luego hay equipos de revisión y se va puliendo las traducciones hasta que se logre una presentación y se puedan ya, nuestra idea es en este año poder ya liberar todos los trabajos traducidos y puedan ser de beneficio para todos los que entran a nuestro grupo, ¿no? Y también colaborar de esta manera al eAcademy que tiene IFSC, que también es para la capacitación de los profesionales. ¿Cuál es uno de los objetivos fundamentales de nosotros? Justamente la capacitación a través de estas traducciones, de nuestra revista, de los trabajos de investigación que se dan. De esa manera, acortar las brechas, porque tú sabes que difícil es y costoso viajar al exterior para recibir las conferencias, porque tú vas a un evento científico y no todo lo que está en el evento lo alcanzas a escuchar, porque hay diferentes salas, diferentes temas. Entonces, aquí se seleccionan los que han tenido mayor asistencia, por ejemplo, o que son temáticas de mucho interés a nivel internacional, se hacen las traducciones y uno puede asistir. ¿Qué cuesta tener internet y tener tu computadora, sí, en casa y lo puedes acceder? O sea, ya más económico que eso difícilmente. Y el tiempo que nosotros nos debemos dar a ello. Entonces, ¿qué te digo? Entre las fortalezas que nosotros tenemos es eso, apoyar en estas traducciones, tener este tipo de revistas que también permite poder difundir a través de este medio y a través del Facebook, nosotros tenemos eventos científicos que se dan en todos los países que nosotros tenemos. Como te digo, ahora parte del grupo son 15 países, ¿sí?, que tenemos en este rincón iberoamericano. Y se difunden los eventos o se difunden noticias que se han dado, como por ejemplo nosotros tuvimos el año pasado, nos hicieron la entrega, mejor dicho, en el año pasado, en diciembre del año pasado, la Asociación de Bioquímicos del Paraguay, ABP, consiguió la ley del bioquímico y esa la tenemos ya publicado en documentos del Rincón Iberoamericano y también salió el texto completo en la revista de Diagnóstico In Vitro de octubre del año pasado. Entonces, son documentos que sirven de soporte para las autoridades o dirigentes de los otros países que pueden tener de referencia este tipo de documentos. Entonces, otra cosa importante que ha hecho el Rincón Iberoamericano es tener dos reuniones anuales que siempre se han logrado hacer. La revista que sale en cada cuatro meses, o sea, tres veces al año, en febrero, en junio y en octubre. Lo ha hecho de manera continua, sin fallar, desde el año 2015, desde octubre del 2015. Y esto es algo muy bueno porque no es muy fácil conseguir el material, pero sin embargo con el apoyo de los diferentes miembros se ha logrado mantener esto y sale cada vez la revista mucho más bonita, más interesante. Cada vez sale mejor, te diría, realmente. Bueno, nosotros también tenemos nuestro sitio web, que es nuestro Facebook también, nada más de nuestro sitio web, que normalmente está siendo actualizada con más documentos, con más material que nos pueden hacer llegar, no solamente los miembros, sino cualquiera de las personas en diferentes países. Nosotros hacemos un control a través del Consejo Editorial y luego que el Consejo Editorial ha aprobado, pasa a nuestras autoridades, sí, a nuestro presidente, a nuestro secretario, que es el doctor Eduardo Frellaro, justamente de Argentina, y una vez que le revisa, son aprobados los documentos para ser publicitados y publicados, ¿sí? Y de esa manera hacer el soporte en investigación. Algo muy interesante que se hizo desde el año pasado fue cómo el Rincón Iberoamericano y nuestro grupo de trabajo pudo apoyar y asistir a eventos científicos. El primero se hizo el Simposio Iberoamericano de Química Clínica en la ciudad de Guatemala, como te había mencionado. El segundo se hizo en un simposio de comunicaciones, de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC, en uno de los grandes congresos de la calidad de laboratorio clínico, como fue el CALILAF 2018 en Buenos Aires, donde se presentó nuestro presidente, el doctor Causo Gadelli, nuestro secretario, el doctor Eduardo Frellaro, y quien les habla, presentando todo lo que nosotros tenemos en las diferentes áreas y cómo pueden acceder a ello de manera muy fácil y capacitarse de una manera a muy, muy bajo costo realmente, porque como te mencionaba, necesitan tener el internet y la computadora y el tiempo para ver la información que tienen y que les interesa y de esa manera capacitarse. Entonces, eso nosotros hemos hecho y fue con mucho éxito, por ejemplo, el simposio donde 10 países de los 15 miembros estuvimos ahí presentes y cada uno de nosotros pudo aportar en sus diferentes especialidades y experticias un evento que resultó de mucho éxito, ¿sí? De mucho éxito. Y también, como te digo, en el CALILAF, una de las participantes dijo que era uno de los simposios que más le había gustado por todo el conocimiento de todas las cosas que IFCC hace, porque eso es dar a conocer lo que IFCC hace para la capacitación de los profesionales de medicina de laboratorio a nivel mundial, y en este caso a todo lo que es de habla hispana. Y también el otro evento que se hizo fue en Ecuador, en las cuartas jornadas de actualización científica en calidad y en hematología, donde la doctora Piedad Jaramillo, que es también miembro de nuestro grupo, lo organiza. Es una profesional con mucha actividad y pudimos dos de los miembros del Rincón poder apoyar en este evento científico, donde también estuvo presente México, Cuba, ¿sí? Y bueno, tenemos este tipo de actividades que te menciono y también gracias a este soporte, este apoyo, se ha podido presentar, por ejemplo, trabajos, te digo, al ser miembro también del Consejo Editorial Internacional de la Revista Científica, que reúne a las tres grandes sociedades de medicina de laboratorio en España, la revista Laboratorio Clínico, presenté un trabajo denominado La acreditación en Latinoamérica. Sabes que fue uno de los artículos más leídos y también en la revista, sí, Diagnostic News, también electrónica. Salió entre los 10 temas de mayor lectura en el año 2018. Pero esto no es solamente un trabajo que yo hice. Fue un trabajo de 3 meses realmente de mucha investigación, pero con el soporte de todos los members que nosotros tenemos acá. Porque gracias a ello me contacté con los países y con sus organismos de acreditación y también me dio un soporte interesante un trabajo que presentó Livestream, que lo hace la sociedad chilena, ¿sí? De química clínica, Y con el apoyo de todos los representantes que tenemos aquí de los 15 países, se pudo estructurar y hacer un trabajo que sí requirió de bastante esfuerzo, pero como te digo, fue una satisfacción muy grande al saber que en las diferentes revistas que se publicó fue de los artículos que más se leyó. Pero todo esto es por el apoyo que consigo a través de nuestros members, ¿no? Entonces, la revista, los documentos que se tiene, el apoyo en estas presentaciones de las revistas, todo eso es gracias al apoyo, porque somos un equipo. Yo nada más dirijo el equipo, pero el apoyo me dan todos los que hacen el grupo del Rincón Iberoamericano, el grupo de trabajo de nomenclatura y traducción de Iberoamérica, porque cada uno de ellos tiene sus fortalezas y sus experticias, y eso hace que este equipo haya sobresalido y que esté teniendo mucha actividad dentro de la División de Comunicaciones y Publicaciones, donde desempeñamos, ¿sí?
¿Qué cantidad de cosas que han hecho? Es increíble la cantidad de cosas que han hecho. Uno ve desde afuera el grupo, el Rincón Iberoamericano, o la revista Diagnóstico In Vitro, este grupo, este Working Group Iberoamericano, y piensa, ¿se habrán reunido alguna vez? ¿Habrán producido algo? Pero es increíble la cantidad de cosas que han hecho. Y abierta la convocatoria para todos los que se quieran sumar para poder poner su granito de arena y que este grupo de trabajo iberoamericano de la IFCC tenga todavía más traducciones, más aportes, más ayuda. Hay que construirlo entre todos porque de otra manera no se avanza. www.ifcc.org, allí a la derecha está el Rincón Iberoamericano y está también el link para Diagnóstico In Vitro. Muchísimas gracias, María del Carmen, como siempre, y además por todo tu empuje para que este grupo iberoamericano de la IFCC siga tan activo.
Igualmente. Ok. Cuídate mucho. Chao, chao.
Estamos en el microscopio. Está disponible la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. La puedes encontrar en www.ifcc.org/dip. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para niños internados. Quien pueda donarlos, le pedimos lo lleve hasta la calle Juan Antonio Lavalleja al 3050 en la ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al 03514708800. Repito, 03514708800.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Octavo Congreso del Sindicato de Biólogos Clínicos del Líbano, en Beirut, Líbano, del 14 al 16 de marzo. Quinta Conferencia Europea de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre fase preanalítica, desafíos preanalíticos, tiempo para soluciones. Zagreb, Croacia, 22 y 23 de marzo. 17ª reunión del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio en Madrid, España, 28 y 29. 9 de marzo, 10º Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico In Vitro y Laboratorio Clínico en Monitoreo en Embarazo, Barcelona, España, 4 y 5 de abril, Diálogos de Marcadores Cardíacos, Glasgow, Escocia, Reino Unido, 5 de abril, 15º Simposio de la Región Balcánica, Belgrado, Serbia, 11 y 12 de abril, Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica, 12º Congreso Internacional y 17º Congreso Nacional de Mejoras en Calidad en Laboratorios Clínicos, en Teherán, Irán, del 18 al 21 de abril, Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio en Kazajstán, en Almaty, Kazajstán, 19 y 20 de abril, FOCO 2019, reunión anual de ACB, Glasgow, Reino Unido, del 1 al 3 de mayo, 23º IFCC, FLM, Euromed Lab, Barcelona 2019, en Barcelona, España, del 19 al 23 de mayo, 7º Simposio Internacional de Medicina de Laboratorio y Calidad, reunión satélite de IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 18 de mayo, Simposio Internacional Cáncer de Mama y Medio Ambiente, reunión satélite, IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 19 de mayo. Simposio Internacional, estandarización y recomendaciones en el laboratorio de hematología, IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, en Barcelona, España, 19 de mayo. Conferencia anual de la Sociedad Canadiense de Química Clínica, en Saint-Jean, Canadá, del 2 al 5 de junio. Tercera conferencia de la Asociación de Rumania de Medicina de Laboratorio, en Iasi, Rumania, del 5 al 7 de junio. 23ª Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio y Patobiología, un foro experto en ciencias clínicas y de laboratorio, en la isla de Chios, Grecia, del 29 de junio al 3 de julio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la Biocli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
mis ojos por ti, lágrima de pasión.
Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón.
Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Rezo tu nombre al partir, llamándome tu voz.
Carita risueña, santiagueña de mi ardiente corazón. Abras el sol,
amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Carl Weikamp, secretario del equipo de trabajo de la IFCC para la educación sobre la hemoglobina A1C, a la doctora María del Carmen Pasquel, grupo de trabajo de Iberoamérica en nomenclatura y traducción de la IFCC, corresponsal del microscopio en Ecuador.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.